You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Una producción original de Footbox.
Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Footbox All Stars, abrazo para todos. Hoy tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos un amigo, hoy tenemos un experto y la verdad es que me siento muy feliz de trabajar con él, de que seamos amigos. La verdad es que es un chavalazo. Don Pepe del Bosque, ¿cómo estás? Una de las voces más autorizadas a nivel nacional e internacional para hablar de fútbol de cualquier índole. ¿Cómo estás, Pepín?
¿Qué tal, amigo? Bueno, después de esa gran intro, lo mismo, es recíproco. Sabes que la amistad está ahí, que te considero un gran relator y vamos a pasar un buen rato, ¿no? A ver qué... ¿Qué tienes de sorpresa, ¿no?, en esta dinámica?
Pues sí, vamos a hablar un poquito de fútbol, que es lo que nos gusta. Hay gente a la que de repente, raro, ¿no, Pepe?, no le gusta tanto el fútbol dentro del medio. Pareciera que tiene que ser un tema de expertos, de gente apasionada, pero de repente vas caminando, van pasando los años, vas trabajando en diferentes lugares y te das cuenta que hay gente más apasionada del morbo, de lo que genera alrededor de, que del mismo juego, pero tú eres distinto. Por eso te quería preguntar, ¿qué es para ti lo más complicado o lo más apasionante de comentar la Copa de Europa?
Bueno, yo creo que lo más bonito es que es el mejor torneo de clubes en el mundo. O sea, cuando hablas de que juntas a los mejores equipos de las mejores ligas, de la Liga Española, de la Serie A, de la Bundesliga y por supuesto de la Premier, entonces es un reto tremendo. Y creo que con el paso del tiempo, como la gente puede estar más conectada con su equipo, o sea, ya vemos fan club del Paris Saint-Germain o hay una peñita por ahí del Olympique Marsella, o sea, ya hasta los equipos que no tienen tantos reflectores y no son tan mediáticos, pues ya tienen cierta afición y por lo tanto creo que siempre hay que intentar satisfacer las necesidades de ese aficionado que es de un nicho específico, porque si complaces a la chava o al chavo que están muy involucrados en ese equipo, yo creo que vas a cumplir con una buena transmisión, ¿no? Al final es prepararse, hacerlo lo mejor posible y de forma natural y entendiendo que nosotros solamente somos el puente, ¿no? Los protagonistas son los jugadores, los entrenadores y ellos son los protagonistas de las películas, güey.
Sí, muchas veces pasa que la gente está más preocupada por quién narra o quién comenta el partido que por el partido mismo, siendo que los protagonistas son los jugadores, ¿no? Evidentemente lo que pasa en la cancha y no quién te lo comenta. Obviamente es nuestra chamba y nos apasiona, pero como si lo ven en mute o no lo ven con mute, el punto es lo que pasa en el terreno de juego. Ahora, el formato de la Champions va a cambiar. Uh-huh. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Lo ves más parejo? ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, el formato de la Champions, en resumen, ¿cómo cambia? Antes eran 32 equipos repartidos en 8 grupos. Ahora serán 36 equipos. Desaparece la fase de grupos y cada equipo jugará 8 partidos. 4 de local, 4 de visitante. Y creo que este formato es sobre todo como para hacer un guiño de que la UEFA se puede reconstruir, reformar y que no es necesario una Superliga. No sé si me encanta este formato, yo soy medio vintage, y a mí me encantaba la doble fase de grupos, en donde después, ¿te acuerdas de eso? Que era primero de 32 y luego de 16 con cuatro grupos de cuatro. Eso era lo que a mí, y aparte duró bien poquito, como 3-4 temporadas. A mí era la que más me gustaba. Ahora, el hecho de tener más partidos del mejor torneo, pues obviamente genera ilusión. Esto va a cambiar, obviamente, de cara al ciclo 2024-2025, ¿no? Ahí cambia el formato.
Tienen nuevos tiradores, ¿no? El fútbol mundial. Apareció el fútbol de Arabia Saudita y ya lo había dejado entrever Florentino Pérez. Uh-huh. Lo dijo hace poco tiempo y dijo, ojo, que van a venir nuevos jugadores, que van a remover las aguas, que nos van a incomodar, que van a llamar la atención. Y no solamente son esas nuevas plataformas, estas nuevas formas de jugar el fútbol, como la Kings League o la Queens League o todos estos torneos que están llamando mucho la atención, pero que me da la impresión todavía no terminan de hacerse como, o sea, no es oficial, no es profesional, es como de, pues como para llamar la atención, y lo están haciendo muy bien, pero creo que eso les puede quitar audiencia, y les puede quitar algo de negocio, pero no les va a quitar jugadores. El tema de Arabia Saudita a lo mejor refuerza un poco la idea que tenía Florentino Pérez de crear la Superliga. ¿Tú eras pro Superliga o eras anti Superliga? Y ahora que vino Arabia Saudita, ¿qué piensas al respecto?
A mí siempre me ha gustado más la Copa de Europa como tal, porque sabes que me gustan los equipos underdogs, ¿no? Ah, o sea, yo soy aficionado a la Champions porque así como puedes ver a los mejores equipos de las mejores ligas, también puedes encontrarte de repente que está el Ferencváros, que está la Estrella Roja de Belgrado, que está el Galatasaray, o antes cuando estaban los rusos o los ucranianos en buen nivel. Entonces a mí me gusta realmente que haya mayor diversificación, o sea, que no solamente sean los mejores equipos. O sea, sí te produce placer ver a los Manchester, al Barcelona, al Real Madrid, al Bayern Múnich, pero también tiene ese toque nostálgico de fútbol antiguo ver a equipos que tienen, que están, digamos, fuera del foco mediático, porque eso desde chico es lo que a mí me ha apasionado. Ahora, yo creo que tarde o temprano los que quieren formar la Superliga y la UEFA se van a dar un fuerte apretón de manos para intentar construir un torneo completamente nuevo, ¿no? Que se llame Champions League, sí, pero con algunas condiciones de la gente que quiere crear la Superliga. ¿Por qué quieren crear la Superliga? Porque piensan que la repartición de la lana está mal proporcionada. Entonces yo creo que cuando llegue a un acuerdo UEFA con Florentino, Agnelli y todos estos, se van a dar la mano y van a construir algún tipo de sinergia.
Pero entonces, ¿dónde quedan los equipos chicos? Porque gran parte de la molestia era que iban a jugar la Superliga en fin de semana, uh-huh, y que iban a modificar para jugar la liga doméstica entre semana. O sea, o que le iban a dar menos, o que le iban a terminar dando menos importancia. Yo soy de esos aficionados a la antigüita que prefiero ver al Real Madrid contra el Barcelona dos veces por temporada que verlo seis veces por año o siete veces por año. Pero los equipos chicos, ¿cómo se pueden beneficiar de este tema?
Pues sobre todo el equipo chico que juega ante un todopoderoso, pues le conviene económicamente, ¿no? Y además, no sé, si eres el Boavista, por poner un ejemplo, ¿no? Un equipo mediano en Portugal que por algo llega a jugar la Champions, bueno, ya tienes un aparador, una vitrina más grande para poder vender a los jugadores, o si tienes más partidos contra rivales de mayor nivel, por lo tanto puedes vender más caros los boletos. O sea, yo creo que al final el objetivo no es solamente que los ricos se hagan más ricos, sino que los ricos tengan más lana, uno, pero que también los equipos de perfil medio, los equipos chicos, también salgan beneficiados en esa ecuación. Entonces creo que todavía hay muchos flecos y en la negociación, pero sí creo que tarde o temprano la UEFA tiene que ceder un poquito, al igual que todos los directivos y dueños que quieren hacer la Superliga.
Correcto. Oye, hablando de la Champions, ¿cuál es tu candidato y por qué?
Bueno, al arrancar la temporada, normalmente hago una dinámica en donde pongo, no sé, 3, 4, 5 candidatos, Creo que a día de hoy el City, más allá de que es un City más terrenal que la temporada pasada, pero creo que sigue siendo candidato top 3. Creo que ahí está por plantel también el Bayern Múnich, independientemente de que Tuchel quería un medio centro, un contención de mayor nivel para darle equilibrio defensivo y soltar un poquito a Kimmich. No llegó Joao Palhinha. Vamos a ver en invierno si van por el portugués o van por otro elemento. Pero creo que solamente. Yo creo que sí lo necesitan porque en los planes de Tuchel está que Kimmich, digamos, juegue de Goretzka. Goretzka sea más un revulsivo para jugar como tercer centrocampista o media punta cuando no está Musiala, entendiendo también la edad que tiene Thomas Müller. Entonces Tuchel dice, yo necesito equilibrio, mi equipo es muy ofensivo y el ideal para poder cortar las transiciones es Palhinha. Entonces, entendiendo un poco el sistema de Tuchel, yo te diría que sí, que es algo importante, es algo necesario para el Bayern, aunque si no llega Palhinha o no llega ese medio centro, también el Bayern sigue teniendo una de las 4, 5, 3 mejores plantillas del mundo. Entonces pongo a ellos dos y también al Real Madrid, porque yo creo que más allá de que no haya llegado Mbappé, de que se haya ido Karim Benzema, es un equipo tremendo, llegó Bellingham, digamos la nueva camada de Valverde, Camavinga, Tchouaméni, o sea, ya tranquilamente pueden ser titulares en partidos grandes y el equipo va a responder. Entonces, yo creo que el Real Madrid también va a estar ahí en la pelea y creo que puede ser una temporada en donde algún tapado pueda aparecer, ¿no? Si ya tuvimos un Inter de Milán subcampeón, creo que por ahí podría presentarse la oportunidad para algún otro equipo italiano. Y creo que no el Napoli porque no ha arrancado bien la temporada, pero se le puede abrir el mar, dependiendo del sorteo, claro, algún equipo que no es top 3, top 4 de candidatos a levantar la orejona en Wembley.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ahorita quiero tocar el tema de Santi Jiménez y de Edson Álvarez, pero antes se quería preguntar por estos técnicos, Pepe, que tienen poco nombre, que logran brillar en equipos chicos, entre comillas, que tienen mucho hype porque son ofensivos, porque su liga a lo mejor se los permite, porque trabajan con jóvenes con mucho desparpajo, pero que de repente llegan a equipos de mayor peso y no terminan de dar lo que a lo mejor se espera de ellos. Podemos hablar de gente como Rangnick, que es un tipo con gran jerarquía formativa en Europa. Podemos hablar de Ten Hag. Y curiosamente, y va un poco de lo mismo, están en un equipo que pareciera había encontrado estabilidad con Ten Hag y otra vez no lo tiene. ¿Qué pasa con estos técnicos jóvenes que pareciera, o bueno, jóvenes entre comillas, que pareciera que tienen todo para brillar en equipos importantes, pero que apenas tocan la élite absoluta, se caen?
Bueno, creo que, por ejemplo, lo de Ten Hag, también hay muchísima mala suerte por medio, por lo que ha pasado, que indisciplinas de distinta índole, ¿no? Con Sancho, con Anthony, o de repente que tiene lesiones. Cuando arrancó la temporada, yo ponía al Manchester United como posible sorpresa, y sorpresa entre comillas, porque sabemos lo que representa en Champions, pero yo pensaba que se podía meter por ahí a semifinales, yo pensaba que podía competirle al City, al Arsenal, la Premier League. Yo no lo veía mal, o sea, yo pensaba que el Manchester United tenía los argumentos para poder ser uno de los 5 mejores equipos de la temporada. Luego ha tenido mala suerte y también, bueno, me dicen que tienen un régimen casi militar, no Ten Hag, que a veces no conecta tanto con el jugador. Es de los que te dice, si llegas tarde una vez, no arrancas el siguiente partido. Entonces, Ten Hag puede ser muy buen estratega, pero también ha tenido mala suerte, más que malas decisiones en este momento, porque la temporada pasada lo hizo bastante bien. Y hablando en general de técnicos de ese perfil, por ejemplo, Roger Schmidt, que lo hizo muy bien en el Salzburg, que lo hizo muy bien en el Bayer Leverkusen con Chicharito. Y ahora en el Benfica, claro, es un escalón abajo antes de llegar a la élite absoluta. Y no es por demeritar, el Benfica es un equipazo y lleva dos temporadas consecutivas metiéndose dentro de los ocho mejores en Champions. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si de repente llega un Roger Schmidt al Tottenham, ¿no? O como le pasó a Graham Potter después de hacerlo muy bien con el Brighton, que llega al Chelsea y pues no termina de cumplir las expectativas. Es lo bonito y lo difícil de fútbol, ¿no? Que al final gana uno y gana un equipo y ganan muchos jugadores, pero gana solamente un técnico. Entonces, yo confío sobre todo en esa camada, en ese recambio generacional, porque no solamente es que sea Guardiola, Klopp, Tuchel, o sea, yo creo que hoy está Roberto De Zerbi, que tarde o temprano va a tener la oportunidad de dirigir a un equipo aspirante.
¿Es el heredero natural de Pepe? De Pep del Bosque, de Pep Guardiola. ¿Es el heredero de Pep Guardiola en el Manchester City para cuando acabe el contrato? Porque estoy de acuerdo contigo que de repente ya hemos posicionado a Klopp, hemos posicionado a Guardiola, en su momento hemos posicionado a Zinedine Zidane, que pareciera está hecho para dirigir nada más al Real Madrid o a la selección de Francia tal vez y poco más. Hemos posicionado a Luis Enrique, pero ellos en algún momento también fueron nuevos, ¿no? Y tuvieron que afrontar una realidad en equipos top de manera inmediata. Pero yo no sé si De Zerbi es el indicado para suceder a Guardiola. ¿Y dónde verías tú a Guardiola el día que diga adiós al Manchester City?
A mí me encantaría ver a Guardiola en una selección, y no en la selección española. Yo creo que con todos los recursos, con una gran camada...
¿Mexicana?
En la selección mexicana... No, en la selección inglesa. A mí me gustaría ver a Pepe en Inglaterra, porque si la Premier se ha fortalecido por un motivo, es porque absorbe lo mejor de todo. O sea, de repente en 2010 te das cuenta que en el Chelsea estaba Ancelotti. Y hoy en día tiene el Liverpool a Klopp, que es de la corriente alemana. Tiene a Guardiola, que es de la corriente catalana, ¿no? Del famoso tiki-taka, aunque digamos que ha sabido adaptarse y transformarse. Entonces la Premier League absorbe el mayor talento de las distintas ligas top, ¿no? Entonces creo que De Zerbi, en cuanto a patrones de juego, estilo, se parece un poco a Guardiola, por supuesto, pero quizá era más cercano en su día Ten Hag, porque cuando dirigía Guardiola al Bayern, Ten Hag estaba dirigiendo al segundo equipo bávaro, ¿no? O por ejemplo, hace poco le preguntaban a Ange Postecoglou, entrenador del Tottenham, de por qué le iba bien o por qué estaba triunfando en la Premier. Y lo que contestó a mí me parece una locura, porque dice, yo solo copio a Guardiola. O sea, y esto también tiene una razón, porque Postecoglou estaba en el Melbourne, que es parte del City Group. Entonces Guardiola intenta que, digamos, todo el conglomerado, que todos esos equipos de City Group jueguen de la misma forma. Entonces ya es una filosofía. Y creo que De Zerbi sí podría dar ese siguiente paso, pero creo yo que tiene que ganar antes algo con el Brighton o con cualquier otro equipo, un escalón por debajo de la élite, porque todavía es muy joven y hay tiempo, ¿no? Pero por donde ha pasado, o sea, tú ves y dices, ah, tiene el sello de De Zerbi, ¿no? Desde el Sassuolo, el Shakhtar, que jugaba muy bien, y ahora el Brighton, ¿no?
Precisamente, o sea, a tu entender, se necesita ganar o tener un nombre más importante para dirigir equipos más importantes.
Sí, bueno, sobre todo cuando hablas del City, porque Graham Potter era un gran entrenador, es un gran entrenador, le estaba yendo muy bien en el Brighton, le llega la oportunidad en el Chelsea, y hoy, ¿quién habla de Graham Potter, no? Entonces creo que De Zerbi, que ya tiene un mérito muy importante con el hecho de llevar al Brighton a competición europea, pero el Brighton tiene que dar ese siguiente paso, por ejemplo, aspirar a entrar al top 4, por ahí rozar la cuarta plaza como el torneo pasado, como la campaña pasada lo consiguió el Newcastle.
Es difícil,
¿eh? Es muy difícil, claro, porque ahora ya no hay un Big Six, ¿no? Hay un Big 8, ¿no? O sea, yo digo que hay 8 equipos porque son los 6 de siempre, pero ahora te encuentras que el Newcastle, que el West Ham tiene un plantel que en España sería top 4 sin duda, el propio Brighton, luego de repente también está levantando la mano, no sé, el Fulham que te incomoda. Claro, a mí me parece que eso no es
el mismo Newcastle, ¿sí?, que ha dado la sorpresa. A ver, ahorita hablaste del West Ham, que a mí me parece que tiene, la verdad, me ha sorprendido que David Moyes luego este giro al West Ham. Creo que juegan mejor de lo que podíamos esperar, considerando el trabajo que había hecho David Moyes anteriormente. Y ahí está Edson Álvarez, que Edson sonó para llegar al Borussia Dortmund, sonó para llegar al Bayern, sonó para llegar al Chelsea, y termina llegando al West Ham, que es a lo mejor ese escalón previo del cual hablabas anteriormente, o un escalón todavía por delante del que está Santi Jiménez, que sí está en el campeón del Eredivisie, pero el campeón del Eredivisie no sería Big Six en Inglaterra, ¿no? Sí. Es la realidad. ¿Para qué está Edson Álvarez? O sea, Edson Álvarez no podría ser ese jugador que a lo mejor Tuchel pidiera, no. O sea, ese corte de jugador, me refiero.
Yo creo que la ventaja es que Edson llegó a un equipo en donde puede ser la mejor versión de Edson. Porque si nos damos cuenta cómo juega el West Ham, juega muy distinto al Ajax. Y Edson es, cuando está de mediocampista, mucho más enfocado en la recuperación, en la presión, en ganar duelos, segundas jugadas. Y el organizador es Ward-Prowse, algo que en el Ajax le costaba un poco de trabajo. Ha evolucionado muchísimo, lanzando, organizando, sí, pero no es ese perfil de centrocampista que te va a repartir la pelota en mitad de cancha. Entonces creo que el primer punto es que llegó al club en donde se puede adaptar perfectamente. Y si ve todo el entorno, dice, está perfecto, porque tengo un medio campo con Ward-Prowse. También me ponen acá el espigado checo Thomas Soucek, que abarca muchos metros. Entonces es un equipo muy combativo, que se sabe meter atrás, que Edson, eso sí, tácticamente es un jugador muy completo y ha tenido muy buenas participaciones porque se puede meter como tercer central. Entonces es ese equilibrio que necesitaba David Moyes en el centro del campo, sobre todo después de la salida de Declan Rice, que lo ha podido compensar con el propio Edson y también con Ward-Prowse, que llegó del Southampton. Entonces creo que Edson lo está haciendo de forma espectacular, es titular indiscutible en un gran equipo, en un equipo que aspira a meterse de nueva cuenta en competición europea en la Premier League, que no es poca cosa, pero yo creo que también el mérito es identificar el perfil de Edson Álvarez. Es como en los últimos partidos de la selección mexicana, Edson no es el que juega como organizador, por eso tiene a Chávez. O cuando está Héctor Herrera también tiene que ser el organizador. Es decir, Edson tiene que ser el complemento del centrocampista que reparta la bocha en mitad de cancha. Y eso no lo hace menos o más importante.
Todos los GOATs juegan en codere.mx. Disfruta del nuevo bono de hasta 5 mil pesos para ser uno de ellos y vivir una experiencia Codere.
¿En qué equipo top de no solamente Inglaterra, de Europa, sería titular esta versión de Edson Álvarez? O sea, ¿podría ser titular en el Chelsea, por ejemplo? Yo en este Chelsea, en esta versión de Chelsea, yo sí lo vería. O sea, a mí me haría más sentido verlo junto a Enzo Fernández, por ejemplo. Él siendo la contención de Enzo y a Enzo dándole un poco más de libertad. No sé si en el Tottenham podría ser en lugar de Højbjerg, que puede salir. En el United creo que no, en el Arsenal creo que no, en el City creo que no, en el Liverpool creo que no, pero creo que el Chelsea tal vez podría, o sea, no sería descabellado, pues.
Es que es difícil porque imagínate, ¿a quién vas a sentar? ¿A Moisés Caicedo o a Enzo Fernández? O sea, en un mediocampo de dos.
Yo sentaría a Moisés hoy.
O sea, pero creo que es un jugador mucho más completo, o sea, te da más cosas. ¿Podría jugar Edson Álvarez, por ejemplo, en un mediocampo al lado de esos dos? Yo creo que sí, prescindir, no sé, de Conor Gallagher. Por estilo, tampoco lo vería, por ejemplo, en el Tottenham. Højbjerg incluso está siendo suplente porque está Bissouma jugando muy bien, el maliense, y Pape Matar Sarr, ¿no? Entonces, yo creo que en West Ham está perfecto. Yo creo que yo era de los que decía que se podía quedar en Ámsterdam, en el Ajax, y ya era algo increíble, algo tremendo. Dio el salto, llegó a un lugar en donde el entrenador le puede hacer un traje a la medida. Entonces yo por lo menos intentaría sentarme ahí, esta que es la primera temporada, más dos más, y luego ya pensar en esa barrera de los 28 años, 29, si aspiras a un equipo con mayor ambición, ¿no? O un equipo que aspire a ganar o a competir por la Copa de Europa. Pero yo creo que Edson está en un equipazo y Edson está creciendo muchísimo en el West Ham.
¿Y Santi Jiménez? ¿Qué esperamos o cuál debe ser el brinco de Santi Jiménez? Porque en México da la impresión de que lo quisiéramos en el Real Madrid. Ya empieza a hablar la prensa española, obviamente medios como el Chiringuito, que son muy, muy sensacionalistas. Realmente no sé si él esté para un Real Madrid, obviamente titular no, pero a lo mejor para un suplente ahí pelear con Joselu o ir a pelear con Morata, un Atlético de Madrid. Pero yo no sé si él esté para dar antes un salto a un Brighton, a un West Ham, a un Bayern Leverkusen, a un Mönchengladbach. ¿Para qué está Santi Jiménez?
Bueno, está para dar el salto sin duda, pero hay de saltitos a saltotes, ¿no? Entonces creo que, a ver, lo del Real Madrid me parece a mí humo y superhumo. O sea, me parece que podría llegar en algún momento si todo, si mantiene una buena inercia, un buen nivel. Pero antes de pensar en el Real Madrid, tendría que, no sé, buscar un Bayer Leverkusen o un Borussia Dortmund. O si nos vamos a Francia, un equipo que esté en la parte alta de la tabla y que no sea el Paris Saint-Germain. Entonces, yo creo que ese salto es muy importante.
O sea, ¿estaría sentido si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que Bonifaz se va con Xavi Alonso al Real Madrid en un año, en un hipotético caso, él podría ser un buen reemplazo para Bonifaz?
Claro, bueno, aunque son dos jugadores de corte distinto, ¿no? Porque nadie tiene el físico del nigeriano, es como un Lukaku en su mejor versión. Entonces, sí,
remasterizado.
Yo creo que sí, tiene que llegar a ese escalón intermedio, y no es por demeritar la Eredivisie, pero la liga neerlandesa desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos jugadores cracks salen de Países Bajos y triunfan inmediatamente? ¿Cómo le fue a Donny van de Beek? ¿Cómo le costó en su día a Matthijs de Ligt? A Ziyech. O sea, uno puede repasar la lista de goleadores en los últimos 15 años de la Eredivisie y es muy difícil que luego repliquen esas cifras en una liga de mayor nivel, como por ejemplo el Luke de Jong, ¿no? Que sí llegó al Barça, que sí tuvo buenos momentitos en el Sevilla, pero no es lo mismo triunfar en la Eredivisie que triunfar...
Sí, realmente está rudo, ¿no? O sea, tendría que ser... Hay casos contados, ¿no?
Luis Suárez.
Como los brasileños, Ronaldo, Romario, Van Nistelrooy, a lo mejor por ahí, Luis Suárez. O sea, realmente son contados los que la truenan en Holanda y dan el salto a la élite y lo hacen verdaderamente bien. Ojalá ese fuera el caso de Santi Jiménez. Pero, bueno, ya veremos qué es lo que pasa con él. ¿Con quién te quedas de ellos dos? ¿Quién vive un mejor momento?
Bueno, creo que...
De entre Santi y Edson.
Yo me quedaría con Edson, porque es una liga de mayor nivel. O sea, para mí lo que está haciendo Edson en el West Ham de llegar a ser titular es algo impresionante. Y no es quitarle mérito, a mí me encanta lo de Santi, pero no por nada en la pelea por la bota de oro, los goles en la Eredivisie cuentan mucho menos que si estás en Alemania, Italia, Inglaterra. O sea, uno puede ver N cantidad de gráficas en donde te ponen a Santi Jiménez al lado de Haaland, al lado de Kane, al lado de Osimhen. Y eso a mí me parece que es perder la perspectiva, porque sí lo está haciendo muy bien en la Eredivisie, pero realmente hay que pedir que Santi dé ese saltito a una liga de mayor nivel y que no replique, pero...
Pero esos números son los que son, Pepe. O sea, esos números son reales. Ya el contexto de que uno juega en la Premier y el otro juega en Holanda es distinto, pero la cantidad de goles ahí está. O sea, el comparativo numérico es tangible, es lo que es, pero el contexto es lo que hay que evaluar, creo yo.
Claro, ¿cuántos goles de Santi en Países Bajos los hubiésemos visto en la Premier League? yo creo que muchos no los hubiésemos visto por la debilidad de la defensa o las desconexiones de los arqueros. Y no es demeritar, repito, es una realidad, porque he visto, yo creo que el 70-80% de los partidos del Feyenoord desde la temporada pasada, y te das cuenta de que es otra cosa. O sea, ¿qué le pasó a Santi cuando le tocó jugar ante la Roma y Chris Smalling lo secó completamente? Bueno, así como hay que tener calma con esas grandes cifras que tiene en la Eredivisie, también hay que tener calma si no le va bien en Champions. Que ojalá llegue y marque 3-4 goles en esta fase de grupos, que apenas va a debutar contra Lazio. Pero creo que si se va sin una sola anotación, hay que tener cautela también. O sea, no hay que tirar el comentario estridente de si marca goles es el mejor, o si no marca, está atravesando un pésimo momento. Tiene 22 años.
O a lo mejor está inflado. Claro. O sea, siempre vienen esos comentarios. Vamos a una dinámica, Pepón. Vamos a una dinámica. Pepe del Bosque, preguntas rápidas en esta dinámica. ¿Quién es el mejor equipo de la Liga MX?
¿Históricamente o actual?
Ambas.
Actualmente, el América. Históricamente, empate en la cima entre Chivas y América.
Qué político me saliste. ¿El equipo que menos tolera Pepe del Bosque es?
Pues yo creo que no hay equipo al que no tolere, honestamente. O sea,
nadie te cae mal.
No, bueno, puede ser que... Tú sabes que yo le tengo, por ejemplo, un cariño muy grande al Atlético de Madrid, pero hay un sector de aficionados que quizá es... la gente que menos tolero, ¿no? Que me parece que son unos desquiciados. Pero no, así que no tolere un equipo, no, realmente no.
¿Prefiere frío o calor?
Yo creo que calor.
El Steam Calor. Majo González es.
Majo González es la primera mujer, creo yo, que está narrando al nivel de los grandes narradores hombres. Entonces me parece que eso la hace super top en la industria.
¿Cuál es tu festividad favorita del año?
Las vacaciones de verano, aunque sea un tema muy a título personal, con mi familia, con mi esposa.
¿El Pollo Ortiz es?
El Pollo Ortiz es uno de los mejores gritos de gol en habla hispana.
¿Crees en el amor a primera vista?
Sí, creo en el amor a primera vista.
¿Te enamoraste de tu esposa a primera vista?
Sí, de hecho sí.
Entonces sí creemos. ¿Comida favorita?
Uf, es complicado porque me gusta como un poco de todo, pero para intentar abarcar lo más posible diría comida mediterránea.
Mira, ¿una apuesta la haces derecha o la haces en parlay?
Dependiendo el partido o el calendario, pero a mí me gusta un parlay de tres.
De tres, un trilay. ¿Quién es el mejor delantero del mundo?
El mejor delantero del mundo. El mejor atacante, creo yo, es Kylian Mbappé, y el mejor delantero creo que es Haaland.
Pensé que ibas a decir José Lu. ¿Qué es lo que más te gusta de México como país?
La gente. Así como tenemos cosas que están bien jodidas, a mí me encanta la gente que hay en México. O sea, la cultura, la vibra del mexicano, creo que es súper chingona.
¿Una serie favorita o que nos recomiendes?
Bueno, voy a recomendar una que me enganchó y que estoy viendo ahora en su tercera temporada, Lupin.
Uf, ya,
ahí es buenísima. Uf. Está tremenda.
Tremenda. Jugador más sobrevalorado, no vale decir Jorginho.
Jugador más sobrevalorado. Diría hoy en día Jadon Sancho.
¿Y mexicano?
Uf. Jugador sobrevalorado. No sé, pero diría, por ejemplo, Jorge Sánchez. Creo que ha tenido más oportunidades en tiempos recientes que Kevin Álvarez. Y para mí Kevin es el mejor lateral derecho, ¿no?, en este país. Y además está Julián Araujo haciéndolo bien en Las Palmas. Pero tampoco me gusta mucho el mote.
Te llevo a un clásico. Puede ser el clásico turco, el clásico escocés, el clásico argentino o el clásico en Belgrado. ¿A cuál vamos?
No, yo creo que el escocés, un Celtic Rangers en Hampden Park debe ser una cosa impresionante. El de es que los cuatro que mencionaste están ahí, pero no sé, tengo ganas de visitar Edimburgo, entonces nos quedaría cerca, güey.
¿Tu animal favorito?
El perro y el wallaby.
¿Y para ti qué significa la Champions?
El mejor torneo de clubes en el mundo.
¿Conoces gente falsa en el negocio?
Sí, muchísima.
Yo también.
En todos los ámbitos de la vida se llega a conocer gente falsa, güey.
Es correcto, la verdad que sí. Va a ser rápido un tier list, mi Pepón, para cerrar. Uh-huh. Son los máximos anotadores en Champions de cada equipo en la actualidad. No necesariamente tuvieron que haber anotado todos los goles en esos equipos. Es donde participan actualmente, por decirlo de alguna manera. Es decir, los Raúles, los Thierry Henry, los Benzema, los Cristianos no están. Así que vamos a ver cuánto tiempo te tardas en finalizar este tier list. Aquí entre el productor y yo nos tardamos aproximadamente minuto y medio, tal vez un poco menos.
¿Pero solamente es de jugadores actuales?
Jugadores en activo, en activo.
En activo, o sea, los que los futbolistas, o sea, los elementos que llevan más goles de cada equipo.
Los elementos que han hecho más goles en Champions y juegan en esos equipos. Ya te irás dando cuenta fácilmente conforme arranquemos. Jugadores en activo en el torneo, en este torneo. Así que arrancamos 5, 4, 3, 2. Es polaco, juega en el Barcelona, 92 goles.
Yo creo que es Lewandowski, ¿no?
Correcto. Es alemán, juega en el Bayern, 53 goles.
Yo creo que es Thomas Müller.
Correcto. Juega para el Paris Saint-Germain, tiene 41 goles, es francés.
Yo creo que es Kylian.
Es noruego y del Manchester City.
Erlingo.
Correcto. Es francés para el Atlético de Madrid con 35 goles, con 30 goles.
Antoine.
Y su comparsa en el Atlético tiene 25, es español.
Álvaro Morata.
Es francés, juega en el Milan, tiene 23 goles.
Olivier Giroud.
Tiene 22 goles, juega para el Benfica y es argentino.
Ángel Di María.
Es brasileño, juega en el Arsenal, 22 goles.
Uf, ese está difícil, Gabriel Jesús.
Correcto, es alemán, juega para el Dortmund, 22 goles.
Uf, Marco Reus.
Correcto, es inglés y juega en el Bayern.
Harry, el ciudadano Kane.
Correcto, también juega en el Bayern, pero es alemán, tiene 21 goles.
Leroy Sané.
Correcto, es español, juega en la Lazio y tiene 20 goles.
¿Luis Alberto?
No, tiene 17 goles, perdón.
¿No es Luis Alberto?
No.
Es español, Pedro Rodríguez, ¿no?
Pedrito, correcto, es alemán, juega en el Leipzig, tiene 17 goles.
Timo Werner, ¿no?
Correcto, es brasileño, juega para el Real Madrid, tiene 16 goles.
¿Vini Muchacho?
Vini Muchacho, Vinicius Junior, correcto. Vamos con la siguiente parte de la tabla, porque es español, juega para el Sevilla.
Puf, esa no lo sé, ¿eh? Español, juega para el Sevilla y tiene 15 goles. Uy, no sé, porque me viene a la cabeza atacante, no sé, Sergio Ramos.
Correcto, Sergio Ramos. Es chileno y juega para el Inter de Milán, tiene 15 goles.
Alexis Sánchez.
Correcto, francés, Bayern, 14 goles.
Kingsley Coman.
Correcto, Manchester City, Bélgica, 14 goles.
Kevin De Bruyne.
Kevin, alemán para el Bayern, 14 goles.
Alemán para el Bayern, Gnabry.
Serge Gnabry. Es portugués, juega para el Manchester City, tiene 14 goles.
Bernardo.
Correcto, es brasileño y juega para el Real Madrid, tiene 13 goles.
Rodrigo.
Correcto, juega para el Paris Saint-Germain y es español, tiene 12.
Uy, a ver. ¿Fabián Ruiz?
No.
Es español, juega en el Paris Saint-Germain. ¿Marco Asensio?
Correcto, Marco Asensio. Es inglés, juega para el Manchester United y tiene 12 goles.
Uy, ¿Jadon Sancho?
No.
Es inglés, juega para... Porque ni Bruno, ni Eriksen, ni Casemiro... Marcus Rashford, ¿no?
Correcto, Marcus Rashford. Juega para el Bayern y Camerún.
Choupo-Moting.
Juega para el Manchester City, es inglés y tiene 11 goles.
¿Jack Grealish?
Incorrecto.
Ok. Foden. Phil Foden.
Correcto, Foden.
Nos saltó Choupo-Moting arriba. Choupo-Moting. Ahorita lo ponemos. Es alemán.
Luego a Gundogan.
Para el Barcelona. Gundogan, correcto. Es de Costa de Marfil.
Sebastián Haller.
Sebastián Haller. Alemán, Bayern. 11 goles.
Ese está ahí. Bueno, hasta abajo supongo que va Kroos, pero Bayern alemán, ya dijimos, Müller, Gnabry, Musiala, ¿puede ser?
Incorrecto.
Es que otro alemán, Leroy Sané, ahora sí, ¿no?
Incorrecto, ese ya está.
Ah, ya está Leroy Sané, otro alemán.
Se le acaba el tiempo, TikTok, TikTok, TikTok.
Uy, no sé, ¿qué otro alemán? No es Müller, no es Gnabry, no es Musiala. Goretzka puede ser, ¿no?
Goretzka puede ser. Incorrecto.
Joder. Madre mía, ¿qué otro TikTok puede ser?
Quedan 2 minutos con 50 segundos. Se le acaba el tiempo a Pepe del Bosque.
Sí, ¿no me va a caer algo encima o qué?
Es correcto. Es como el juego del calamar.
No sé, la verdad. Es como el juego del calamar. Alemán TikTok, del TikTok, Bayern TikTok, Múnich, 11 goles, TikTok, dices.
Correcto. TikTok, TikTok, 2 minutos con 30 segundos. Se le acaba el tiempo a Pepe del Bosque.
No, estoy pensando, estoy meditando. Porque ya dije
a Müller. ¿Qué castigo te voy a dar si no lo atinas, güey?
O sea, ¿es muy, muy obvia o qué?
Pues.
Porque si tampoco es. Kimmich debería de ser, entonces.
Joshua Kimmich, finalmente. Bien, vamos. Completó la tarea. Le faltaron 2 minutos 15 segundos para tener el peor castigo que alguien puede tener. Él sabe a qué me refiero. Es lo que. Mi querido Pepón, te tardaste un poquito más de lo que esperaba en Kimmich, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad me lo pensé bastante. Se me fue del radar, a veces pasa. Pero Kimmich, fíjate, 11 goles.
Sí, sí, sí.
Es que en pelota parada es tremendo.
Oye, Pepe, una última pregunta antes de despedirte y de agradeciéndote que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo. ¿Debe el señor Emilio Azcárraga despedir a Santiago Baños si América no sale campeón este torneo?
No, este torneo no.
Sin importar cómo se juegue, sin importar nada. ¿Lo debe mantener o lo debe despedir si dependiendo si gana o no?
No, yo lo mantendría por lo menos hasta verano de 2024. Porque Jardine llegó hace nada, ¿no? Y hay que recordar cómo empezó. Si no mal recuerdo, el primer partido de América fue la derrota contra Juárez. Que incluso estaba en la cancha ese día.
Ha sido el único partido que perdió América en la temporada.
Claro. Y bueno, ahí ya la gente se fue encima. Yo creo que América tiene todo para ser campeón. Funcionamiento colectivo, sus figuras en plenitud, el mejor plantel top 3, ¿no? Junto con Rayados, Tigres, luego ya habrá colores, gustos y sabores. Pero América tiene todo desde la etapa del Tano y si nos apuramos, también desde la etapa de Solari. ¿Recuerdas cómo los echa luego Pachuca y demás? Pero ese primer torneo con Solari estuvieron bastante bien. Entonces creo que tiene todo para ser campeón América esta temporada. Aunque luego la liguilla es simpática, ¿no? Porque se te aparece un Toluca en una gran versión. O por ahí el León del Arcamón. O sea, equipos que tienen buen plantel. Que de repente lo dan todo en ese momento. Como pasó con Pachuca. Y bueno, terminan eliminándote. Pero creo que América es el principal candidato a día de hoy.
Pepín, te agradezco mucho tu tiempo. Toda la familia de Codere y de Footbox All Stars agradece tu tiempo. Eres una gran persona, eres un estupendo analista, excelente panelista. Y pues nos vemos en Champions, nos escuchamos en Champions por HBO Max y por TNT Sports. Ahí estaremos. Tú eres el único elemento de todo el canal que hace 4 partidos a la semana y eso te lo has ganado a pulso porque nadie ve más fútbol, no solamente en TNT, yo diría que nadie ve más fútbol en el medio que Pepe del Bosque. Gracias, Pepe.
No, gracias por la invitación, amigo, a la gente de Codere y también al señor productor, al señor Fede y a todos los que siguen la Champions, ¿no? Próxima semana, recordarle a la gente que estará la jornada 3, ¿no? El 24 y el 25, ahí los esperamos. Gracias por tus palabras y nos vemos pronto, mi hermano.
Nos vemos pronto para echarnos unos quiebres. Así que, chavales de Footbox All Stars, gracias por todo, los TQM.
Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya.
Una producción original de Footbox.